Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden cumple en esta semana 100 días en el gobierno y se concentró en importantes prioridades. La vicepresidenta Kamala Harris intensifica contactos con mandatarios de la región para buscar soluciones a la migración irregular. La Corte Suprema de Justicia escuchará argumentos sobre un caso relacionado con la tenencia de armas para defensa propia. Y en los deportes, el fútbol americano de la NFL anticipa una confusa y difícil selección de nuevos jugadores. Así empezamos hoy, martes 27 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
En La Voz de América empiezan las noticias. El presidente Joe Biden cumple esta semana los primeros 100 días como mandatario de los Estados Unidos y sus prioridades se centraron en la lucha contra el COVID-19 y la inmigración. Héctor Contreras en el informe.
Joe Biden cumple el jueves 100 días de su presidencia, iniciada el 20 de enero, y como es costumbre en la vida política de Estados Unidos, se impone un primer balance de lo que ha sido su trabajo hasta el momento, y definitivamente sus prioridades han sido la lucha contra el COVID-19, la inmigración y la economía. En el primero, uno de sus mayores logros es haber entregado más de 200 millones de dosis de la vacuna y aumentar el acceso a las pruebas que detectan los contagios, además de establecer un tablero de pruebas pandémicas. Esa fue una de sus promesas al principio de su gestión.
200 millones de inyecciones en 100 días. Sabemos que se trata de algo ambicioso, dos veces más la meta original. Ningún otro país en el mundo ha llegado ni siquiera cerca de esa meta.
Otro de los puntos prioritarios de su agenda inicial fue el retorno de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, dando un giro de 180 grados con esta medida luego de que su antecesor, Donald Trump, había decidido abandonar esta entidad a comienzos del 2020. Pero definitivamente el tema más importante en estos 100 días fue el tema de la inmigración, provocando una serie de importantes medidas y generando una emergencia en la frontera sur de Estados Unidos con México, cerca de 20.000 menores no acompañados cruzaron la frontera, causando uno de los mayores retos para atenderlos en centros de acogida en medio de la pandemia del COVID-19, mientras las cortes de inmigración están saturadas con la cantidad de casos que deben atender. Otro frente fue el de los esfuerzos del gobierno para alcanzar el nivel de 62.500 refugiados admitidos por Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos escuchará una apelación para expandir los derechos de portación de armas en los Estados Unidos, en un caso sobre el derecho a llevar un arma de fuego en público para defensa propia. La decisión de los magistrados de escuchar las argumentaciones en este caso sería la primera incursión del máximo tribunal relacionado con temas de derechos sobre armas desde que la jueza Amy Coney Barrett se unió en octubre, inclinando la balanza de la Corte a una mayoría conservadora de 6-3. Los jueces dijeron que revisarán un fallo de un tribunal inferior que confirmó la restrictiva ley de permisos de armas de Nueva York, y la acción de la Corte Suprema sigue a varios tiroteos masivos registrados en las últimas semanas en Indiana, Georgia, Colorado y California. En 2020, casi 20.000 estadounidenses murieron a causa de la violencia con armas de fuego, y otros 24.000 cometieron suicidio con armas de fuego, según Gun Violence Archive. En tanto, los estadounidenses siguen divididos sobre la propiedad de armas, y Adam Winkler, académico en Derecho Constitucional de la Universidad de California, describe ambas posiciones.
Hay muchas personas que piensan que hay demasiadas armas en Estados Unidos y que la clave para reducir la violencia armada es restringir el acceso a las armas o restringir acceso a tipos particulares de armas. Otra mitad del país está firmemente convencida de que la forma de reducir la violencia armada es con más armas.
El presidente Joe Biden ha pedido al Congreso que prohíba el acceso de ciudadanos comunes a las armas de asalto y también ha solicitado la regulación en la venta de armas sin número de serie, entre otras medidas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y continuamos con este especial de La Voz de América. En los 100 primeros días de mandato, la administración del presidente Biden revirtió normas migratorias creadas bajo la era Trump como el MPP, pero mantuvo vigente el título 42. En esta segunda entrega de Celia Mendoza, la historia de la inmigrante hondureña Eda Cristelia Meléndez y del cubano Miquel Atieh Ribó, en nuestro especial Más allá del muro, ilustra el impacto de estas decisiones en la vida de miles de inmigrantes.
Este es mi casa. Miquel Atiez Ridiao, de 42 años, llegó a México tras una extenuante travesía. Salió de Cuba en 2016, cruzó dos veces el temible tapón del Darién y desde Ciudad Juárez buscó asilo político en Estados Unidos en 2019, justo cuando Donald Trump instituyó el programa de protección a migrantes MPP.
Yo me hacía la idea, la ilusión de que yo iba a pasar y que iba a ponerme en mi caso, pero no, nunca fue así.
Sin embargo, aún dos años después y en medio de la pandemia, nunca perdió la fe. En enero de 2021 asumió el presidente Joe Biden y eliminó el MPP.
Ha sido una gran bendición, todos estamos felices.
Su sueño se hizo realidad el 11 de marzo de 2021, cuando este padre de familia logró entrar a Estados Unidos.
Los inmigrantes son recibidos por voluntarios en lugares como Casa Alitas de Caridades Católicas.
Desde el 19 de febrero, la administración Biden ha facilitado paulatinamente el ingreso de los más de 26,000 suscritos en el MPP. Sin embargo, esta no es la suerte de todos los migrantes que hoy esperan en albergues en México. Miles que se quedaron por fuera del MPP fueron registrados bajo el denominado Título 42, una orden de emergencia que impide el ingreso debido a la pandemia.
Tenía que salir por fuerza, por el concepto de que ya mi hijo me lo habían baleado.
Eda Cristelia Meléndez es de Honduras y a sus 70 años hizo la travesía para cruzar la frontera sur de Estados Unidos con su nieta de 3. Agentes de inmigración tomaron sus huellas en territorio estadounidense y fue de vuelta a México bajo el título 42.
No me dijeron a mí los oficiales, no, aunque los duele en el corazón, señor, no la podemos dejar pasar la pandemia.
El mecanismo aún está vigente y en entrevista con La Voz de América, Juan González, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó por qué.
Para asegurar de que personas que no son parte del programa MPP sean expulsadas del país, mientras nosotros invertimos en fortalecer la capacidad de la frontera de absorber y procesar a inmigrantes de una forma digna y legal, como debe ser.
Pero sin recursos legales y abrumada por su avanzada edad,
que se pongan la mano en la conciencia.
Pide Eda Cristelia a unas autoridades que enfrentan el reto de encontrar un balance entre el trato humano y digno y la seguridad nacional. Celia Mendoza, Voz de América, frontera entre México y Estados Unidos.
Mientras tanto, en Ciudad Juárez, México, una periodista independiente va más allá de la noticia en su cobertura diaria de la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. Desde El Paso, en Texas, informa el enviado especial de La Voz de América, Arnaldo Rojas.
Hace 20 años que Judith Torrea llegó a Ciudad Juárez a ejercer el periodismo duro. Convertida en una de las ciudades más inseguras del mundo, Juárez no intimidó a esta reportera española, que a través de los años plasmó con letras, imágenes y sonidos la realidad del momento, hasta que en enero el gobierno del presidente Biden eliminó el llamado protocolo de protección al migrante de su antecesor.
Entonces, para mí era como devolver la dignidad a esas personas y contar un momento alegre, porque siempre cuento desgracias, ¿no? Siempre cuento, han secuestrado a uno, lo han violado, lo han matado.
Con el desmantelamiento del programa, también conocido como Permanecer en México, Judith le encontró un nuevo sentido a la profesión de informar, esta vez más allá de la noticia, conectando a familias separadas por el drama migratorio.
Hola, hola, ¿cómo están?
Bien.
Bueno, acabas de cruzar.
Sí.
¿Cómo te sientes?
Oh, me siento muy feliz.
Así, Judith se pasa los días de un lado y del otro del cruce fronterizo entre El Paso y Ciudad Juárez. Así conoció a la cubana Arlenis Cordobés Serrano, que esperó más de año y medio por el momento de cruzar legalmente a los Estados Unidos.
Y ella así estaba en el puente todas las mañanas, todos los días. Nos decía cuántas personas cubanos iban a pasar, cuántos hondureños, guatemaltecos.
Había que contar estas historias, es darles un poquito de esperanza dentro de este proceso y darles información.
En El Paso, Texas, Arnaldo Rojas, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
¿Qué dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles?
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, abordaron en una reunión virtual varios temas fundamentales en la relación bilateral. Ligia Toledo reporta.
Una reunión virtual entre el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, planteó temas como la migración irregular, la lucha contra la corrupción, la pobreza, la generación de oportunidades y la cooperación internacional entre ambos países. El mandatario guatemalteco expresó el interés en fortalecer la comunicación con autoridades estadounidenses, la que ha sido bastante fluida en las últimas semanas, y el diálogo con Harris destacó.
Tenga la certeza, señora vicepresidenta, que en el gobierno de Guatemala tenemos muchísimo interés en ser socios con los Estados Unidos en las metas en comunes que tenemos.
Por su parte, la vicepresidenta Harris destacó la cordial relación entre ambas naciones y anticipó su deseo de concretar su visita a Guatemala.
De aquí al mes de junio deberíamos de proponernos una hoja de ruta trazada que pueda servir para que hayan acuerdos de gobierno a gobierno por lograr la paz, el progreso y el desarrollo del país.
Por su parte, el experto en temas migratorios, Jair Dabroy, afirmó que el presidente Yamatei podría liderar las relaciones con el norte de Centroamérica, manifestando que el acercamiento entre ambos países son parte de la estrategia de Estados Unidos.
Esta es una evidencia del fuerte interés que tienen los Estados Unidos en la región centroamericana. Recordemos que hay una agenda de geopolítica internacional que trasciende incluso nuestros intereses, donde Estados Unidos no quiere perder el control de ese territorio.
Se espera que hoy la vicepresidente Harris sostenga una reunión virtual con líderes de la sociedad civil de Guatemala con el propósito de establecer un vínculo que le permita mayor información sobre la realidad en el país. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
En tanto, hay expectativa por resultados concretos que logren en la próxima reunión virtual el presidente Andrés Manuel López Obrador de México y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Sara Pablo tiene los detalles.
A un mes de haber sostenido su primera conversación vía telefónica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostendrán un encuentro virtual el 7 de mayo con el fin de tratar asuntos bilaterales como la migración. El doctor en estudios latinoamericanos e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez, consideró que el encuentro será en seguimiento a la participación del presidente López Obrador en la cumbre sobre el cambio climático, ante el desacuerdo del gobierno de Estados Unidos con la propuesta mexicana de ampliar el programa Sembrando Vida a Centroamérica con beneficios migratorios posteriores. El profesor integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte estimó que los 4,000 millones de dólares que anunció el presidente Biden invertirá en Centroamérica son insuficientes.
Ahí hay que hacer un plan Marshall como el que Estados Unidos hizo en Europa, no 4,000 millones de dólares. Y luego una cosa que tiene razón el presidente Biden es que no quiere darle el dinero a los gobiernos porque hay mucha corrupción en Centroamérica, pero en Centroamérica es muy escandalosa la corrupción.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, confió en que haya avances en beneficio de la comunidad migrante.
Y lo que esperamos es eso, un efectivo redoblamiento de los esfuerzos para garantizar que las personas migrantes y refugiadas serán respetados sus derechos humanos.
Dijo que se espera que se modifique la relación que ha tenido Estados Unidos con los países de la región. región, que no sea de chantaje y que se deje de obligar a México a cumplir un rol nefasto, que es el de oficial de deportación de los Estados Unidos con la militarización de la frontera sur. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en la frontera de Venezuela con Colombia, la situación de los desplazados sigue siendo crítica. Yair Díaz es el enviado especial de La Voz de América a Arauquita, en la frontera de Colombia con Venezuela, y tiene este reporte.
Una crisis humanitaria está viviendo esta población colombiana arauquita por el éxodo de migrantes venezolanos, quienes le siguen huyendo a los enfrentamientos entre la disidencia de las FARC y las fuerzas militares venezolanas. Estuvimos en los más de 20 refugios en donde se encuentran estos ciudadanos y dialogamos con ellos, como la señora Carmen Salcedo.
Nosotros cruzamos el río, normal por canoa, pues nos cruzaron ese día nosotros. Pues sí, nos dio miedo porque, dígame, como dice hecho, uno viene arriesgando la vida, que lo juegan a uno por ahí, pues... Bueno, le pido mucho a la mano de Dios que lo ayudaran uno mucho en el camino.
Las autoridades colombianas aseguran que se han articulado con entidades nacionales y organizaciones internacionales para mitigar esta crisis humanitaria con la situación que están viviendo los ciudadanos venezolanos en la frontera desde el departamento de Arauca. Al respecto, dialogó con La Voz de América el coronel Luis Atuesta, es el comandante de la policía de la región.
Espacios de bienestar precisamente para mejorar sus condiciones de vida mientras, digamos, la condición de normalidad permite que, como lo han venido haciendo algunas familias, permitan retornar a sus lugares de origen.
Lo único que anhelan estas personas es poder retornar a sus hogares desde donde salieron desde hace más de un mes. Zuli Pulido es otra migrante venezolana.
Sí, que no quieren volver a su casa. Allá dejamos todo y es triste perder todas las cosas de uno que ya lo hemos tenido con tantos sacrificios y lucha.
Yair Díaz, Voz de América, Arauquita.
Y seguimos recorriendo Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela denuncian la detención de un activista de derechos humanos que brindaba asistencia a familiares de las víctimas de un nuevo naufragio. Carolina Alcalde en el reporte.
El Foro Penal denunció la detención arbitraria de un miembro de esa organización no gubernamental en Tucupita, al oriente de Venezuela, mientras brindaba asistencia a familiares de las víctimas de un nuevo naufragio que dejó al menos 2 fallecidos y 15 desaparecidos cuando el jueves de la semana pasada un grupo de migrantes venezolanos intentaba llegar a Trinidad y Tobago. Gonzalo Imiop, vicepresidente del Foro Penal, dijo a La Voz de América que la denuncia de la detención del abogado Orlando Moreno fue presentada ante instancias internacionales.
Estaba en labores de defensa de derechos humanos asistiendo a los familiares de las víctimas de un naufragio que se dio de unos pobladores que trataban de huir del país hacia Trinidad y Tobago. Fue arbitrariamente detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Fue golpeado en el momento de su detención.
Se trata del segundo naufragio del que se tiene conocimiento en los últimos 4 meses, situación que David Smolansky, comisionado de la Secretaría de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, calificó como una tragedia. Williams Dávila, miembro de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, reiteró la gravedad de los hechos.
Que se van por las costas a riesgo de su propia vida y que son muchas veces explotados por la trata de blancas y por narcotraficantes.
Al respecto, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, aseguró que las autoridades venezolanas no solo generan un contexto de masivas violaciones de derechos humanos que obliga a personas a tomar altos riesgos para buscar refugio, sino que persiguen y criminalizan a defensores que protegen a las víctimas. El año pasado, el canciller Jorge Arreaza sostuvo un encuentro con el gobierno de Trinidad y Tobago para abordar temas de seguridad, movilidad humana y lucha contra la delincuencia y narcotráfico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los centros educativos de Nicaragua en alerta ante el incremento de casos sospechosos de COVID-19. Daliano Ocaña nos entrega esta crónica.
Autoridades de varios centros educativos en Nicaragua alertaron sobre el incremento de casos sospechosos de COVID-19 dentro de sus comunidades educativas. La Escuela Enrique de Oso, ubicada en Managua, y la Escuela Normal María Mazzarello, también en la capital, decidieron suspender las clases presenciales de forma temporal ante el incremento de casos, mientras la Universidad Politécnica de Nicaragua orientó el reforzamiento de las medidas de prevención en sus recintos. Los centros escolares no brindan cifras sobre el número de casos sospechosos que se registran, sin embargo, los especialistas médicos insisten en un rebrote del nuevo coronavirus en racimos. El salubrista Carlos Hernández, del Comité Científico Multidisciplinario, comentó a La Voz de América.
Es porque han detectado 2, 3, 4 y más casos, entonces eso llega y los alarma y al no tener una política muy clara en lo general sobre cómo, qué estrategias abordar en la A.
El Ministerio de Educación ni ninguna otra autoridad educativa ha decidido hasta ahora la suspensión de las clases en los centros públicos y la orden del gobierno es que los ciclos escolares se desarrollen con normalidad. La epidemióloga Zoila Castro sostiene que la población nicaragüense está ignorando las recomendaciones para prevenir el virus.
Recordemos que eso lo podemos captar en la casa y llevarlo a la universidad. Entonces, en las familias es donde primero se tienen que dar las medidas preventivas. No lo estamos haciendo.
Hasta ahora, el Ministerio de Salud de Nicaragua reconoce únicamente 6,835 contagios y 181 fallecimientos en más de un año de pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Lo único seguro que hay rumbo al confuso draft de la NFL 2021 es que Trevor Lawrence acabará en los Jaguars de Jacksonville con la primera selección. Más allá de eso, todo es especulación en lo que ha sido un periodo poco convencional previo al mercado anual de prospectos. A las ausencias relacionadas con la pandemia del COVID-19, así como las temporadas reducidas o suspendidas, le siguieron la cancelación y la eliminación de las entrevistas presenciales en esta primavera a causa del coronavirus. Los equipos tuvieron que recurrir a las videollamadas por Zoom para conocer a los jugadores. He dicho esto antes, lo que estamos haciendo es una suposición, comentó Dave Gentleman, gerente general de los Giants de Nueva York, así que eso nos hace un poco más ignorantes no tener ese contacto personal con estos jugadores. Aunque los 32 equipos de la NFL recibieron los videos de los 103 prospectos, la falta de un cronometraje electrónico uniforme dio lugar a sospechosas carreras de 40 yardas en superficies rápidas que fueron cronometradas a mano. El velocista estadounidense Blake Lippert no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Tokio luego de que se dictaminó que sus dos piernas prostéticas le dan una ventaja injusta. Lippert corre a una altura poco natural con las piernas prostéticas, determinó el panel de revisión de asistencias mecánicas de la Federación Internacional de Atletismo. En octubre del año pasado, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó la decisión previa del órgano rector del atletismo que determinó que Lippert obtiene una ventaja competitiva frente a los corredores sin discapacidades debido a la mayor altura que le proporcionan sus prótesis. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Y cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La audiencia televisiva de los premios de la Academia cayó a un mínimo histórico de 9.850.000 espectadores según datos preliminares publicados el lunes. La cifra representa una disminución del 58% respecto al año pasado, cuando casi 24 millones de personas sintonizaron los más altos honores de la industria cinematográfica. Las audiencias televisivas de los premios Emmy en septiembre y los Grammy en marzo también atrajeron la audiencia más pequeña en su historia. La cifra de televidentes de los Globos de Oro en febrero cayó 60% respecto al año anterior. Los premios se transmitieron por primera vez en una histórica estación de tren en el centro de Los Ángeles con solo los nominados y sus invitados. Unos zapatos deportivos de Kanye West fueron subastados por $1,800,000, un nuevo récord mundial para este tipo de artículos de vestir. La casa de subasta Sotheby's anunció este lunes que los Nike Air Yeezy Grammy Worn de 2008 del rapero estadounidense son prototipos de una línea desarrollada por West y Mark Smith para Nike. La venta rompió el récord actual de la subasta de zapatos deportivos, $560,000 por un par de Air Jordan 1 de 1985, diseñados y usados por el jugador de baloncesto Michael Jordan. Sotheby's dijo que la venta dice mucho del legado de Kanye West como uno de los diseñadores de ropa más influyentes de la actualidad. Damos un vistazo a las carteleras y el baúl de los recuerdos. 1970, Melanie y The Edwin Hawkins Singers debutan en las 100 calientes con Lay Down Candles in the Rain, que se ubicó en el número 6. 1982, Patty Austin con James Ingram estrenan Baby Come to Me en las 100 calientes. El tema llegó al número 1 de esa lista y en la cartelera, en todo caso adulto contemporáneo, gracias a su exposición en la telenovela General Hospital. James Ingram murió en 2019, días antes de cumplir 67 años. 1987, U2 pasa 9 semanas en el número 1 de la lista Billboard 200 con el álbum de Joshua Tree. El disco produjo 2 número 1. With or Without You y I Still Haven't Found What I'm Looking For de Joshua Tree llegó al número 1 en más de 20 países y ganó Grammy por Álbum del Año y Grammy como Mejor Voz de Grupo de Rock. Este disco ocupa el puesto 27 en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.